Estamos charlando con Dora Barrancos,
sí,
que es así, porque tenemos
mucha ganas de hablar con ella. Es mi regalo de cumpleaños. Ayer fue mi cumpleaños, Dori, y me dijeron que vos eras mi regalo de cumpleaños.
No, no dijimos que era un regalo de cumpleaños, sí, porque sí, si no sí. Parece que...
Es mi regalo de cumpleaños, Dora. Ay, gracias, te quiero.
Dora Barrancos, ustedes saben que ha sido oficializada, además de su extensa carrera como historiadora, como asesora de una gran cantidad de gobiernos, no solo del de la Argentina, ahora además ha sido oficializada como asesora de honorem de Alberto Fernández. También es un honor para todos nosotros tenerte aquí. Así que vamos rápido a las noticias y después charlamos un rato largo con Dora Barrancos. Muy bien, han pasado 3 minutos de las 4 de la tarde. Ya está Natalia Lugaroff en los controles. Se ha ido Chiquito Profili. Y ya lo anunciábamos, está Dora Barrancos con nosotros, un verdadero honor, y es una de esas personas, Dora, que uno admira cuando lee, cuando ve algunos de sus estudios, ahora también con una difusión mediática interesante en los últimos tiempos, vinculada, por supuesto, a lo que pasa en la Argentina, no a su trabajo, que era destacado desde antes, desde mucho antes, pero que también es una persona muy cercana en términos personales. Vos la conocés y te parece que la conocías de toda la vida. Yo la vi 2 veces, ahora nada más. Y 2 veces en 2 notas. No, nada más, y sin embargo te parece que la conocés de toda la vida. A mí eso me gusta, Dora, tuyo, porque vos sabés, por supuesto, que te referís a un tema que a veces tiene ciertas complejidades y que, por supuesto, además está tocando ciertas fibras de valores de una sociedad que debemos abandonar, pero que a veces parece no tan fácil. Entonces, que eso sea con alguna ternura, me parece que es un plus.
Bueno, gracias, gracias. Me conmueven, ¿eh?
Por favor.
Me conmueven Barrancos, mucho. Claro. Muchas gracias, muchas gracias. Eso de que se sientan así en este clima de amigabilidad, casi yo diría de abuelita tierna, ¿no? De mi parte.
No lo queríamos decir así, pero
bueno,
si lo decimos
pero
bien.
Soy una abuelita tierna también. A veces, obviamente, ando increpando al mundo.
Claro.
Pero, en general, muchas gracias. No, yo pienso siempre que hay un estado mío que es algo así como una corriente de cordialidad, ¿no? O sea, nunca entiendo la gente que tiene esas prominentes caras articuladas en el... ¿Cómo decirlo? Ustedes ya saben cómo se llaman esas caras, ¿no? Pero yo soy académica, así que voy a evitar decir cosas dolorosas.
Te lo pido, por favor.
Dolorosas.
Pero
vos,
lo decimos nosotros.
Digo, vos te metés con un montón de cosas muy profundas, muy densas, muy complicadas, y a veces es difícil, bueno, supongo que la perderás.
Pero, pero no se puede perder ese estado anímico. A mí siempre me ha parecido elemental guardar, ¿cómo decirlo? Cuando estuve, a veces estuve legisladora, pero yo, por ejemplo, no tenía el hábito chicanero, ¿no? A mí me parece que la chicana, que por supuesto que es un instituto de la política,
porque, que a veces sirve para algunos,
que a veces sirve y que a veces alguna gente la ha usado bien y con mucho, yo diría, con mucha inteligencia, en el sentido que ha ido justo, pero a mí me parece que siempre hay una dosis retaliativa que no es buena, porque cuando comenzamos con te tiro con un manzanazo podrido, claro, y luego viene el naranjazo y demás. No me parece que eso sea una buena aventura para la política. Pero digo, me refiero a la política en un campo específico. Pero también me refiero a lo, digamos, a lo político en una idea muy centrada en relacional, en lo relacional, en la trama social y demás. En fin, para concluir, no entiendo por qué la gente tiene que enfrentar el mundo de mala manera. No comprendo el maltrato. Hay gente que tiene un maltrato ínfimo.
De antemano, exacto.
Sí, sí, que tiene toda la cuestión idiosincrática del maltrato. Obviamente, sí, el feminismo me ha hecho una construcción particular en donde evidentemente yo tengo una articulación contra el maltrato,
claro,
que es casi, yo diría, de densidad elemental para alguien que fragua militancia feminista también, ¿no? Pero bueno, no entiendo el maltrato en la vida, no entiendo por qué los malos sortilegios, ¿no? Es más, no entiendo por qué la gente tiene que hacer indexaciones, ¿no? Entonces, si te ves junto con fulano, bueno, y como tuve una abuelería personal, entonces tienen que estar en la misma idiosincrasia y eso. Detesto la colonización elemental de que alguien, porque está en una misma probable situación laboral o cercana, amistosa o familiar, tiene que estar comprometido exactamente en los mismas, en la misma implicación de malestar que yo tengo con esa figura.
Claro,
¿se entiende lo que quiero decir?
Perfectamente.
Entonces, a mí me gusta mucho separar las cuestiones. No me parece, no se indexa. Una mala conducta, pongamos, hermanos, marido, mujer, etcétera. A mí me parece muy grave que le propinemos a la al otro, a la otra que está con alguien, con un cual una
no comulga,
lleve todas las de. Claro. Y esto lo extiendo también a todos los sujetos de la política y a todos los sujetos en general con los que uno trata en la vida, ¿no? Sí, ¿por qué vamos a indexar lo que no debe ser indexado? Cada ser humano es un ser humano en particular. Bueno, puede tener, inclusive puede estar colonizado por la opinión del otro, por hasta por la, yo diría, la misma propensión, pero nada, esto es una conducta que he tenido siempre, felizmente. Uh-huh. Ahora, quiero decirles algo, no lo hago de buena.
¿Sale? ¿Ah, no?
Para,
ay,
no,
qué
para,
lástima.
Para que se entienda muy bien. Perdón. No lo hago de buena. Yo creo que ahí hay un cálculo mío que tiene mi sistema personal, uh-huh. Y es, como decíamos con una querida amiga en Brasil, ella es una analista lacaniana muy, muy interesante, ella decía, todo el mundo piensa que somos así, gente de mucha cordialidad, de mucha accesibilidad y tal, porque somos buena gente. No, somos gente que en realidad hace un cálculo. Queremos dormir en lo posible con una almohada tranquilizadora. Entonces hay ahí también, porque somos carmelitas descalzas, no, de claro. ninguna manera. Pero sí hay algo que a mí me produce siempre mucha satisfacción, y es la idea de equidad y de justicia, que no se puede, satisfacción personal, uh-huh. En el sentido que una tiene que saber que no puede, insisto en algo, no puede indexar una condición a quienes rodean a esa persona.
Claro.
¿No? Lo hago inclusive con aquellas figuras que están en la escena política, con las que una puede tener adversidades así, temerarias, ¿no? Pero no me gusta, que haya una, insisto en la idea de indexar los sentidos del malestar a todo el conjunto que rodea a esa persona. ¿Está claro lo que quise decir?
Quedó clarísimo. Sí. Digo, ¿y cuáles son las herramientas al momento de ponerte en, no sé si en charla, en debate o en discusión, pero cuáles son las herramientas que pones en juego al momento de tener una persona que está en las antípodas de tus pensamientos, no solo políticos, sino, lo personal es político, decimos, ¿no? Como bandera, pero en lo que tiene que ver también con los derechos de las mujeres.
No, yo creo que ahí hay que diferenciar. Yo puedo encresparme, y lo he hecho, suelo discutir con muchísima pasión y muchísima garra. Lo que, y a veces por el implícito que hay en esa pasión y en esa garra, una puede llegar a decir cosas muy poco comedidas, pero en lo posible yo me sofreno. En lo posible yo, hay mucha gente que ha discutido fuerte conmigo, y yo he discutido muy fuerte con mucha gente, pero hay algo que siempre ha sido, me parece, que tengo la ventaja comparativa de que una buena pelea conmigo no implica un desgarramiento letal. Eso es lo...
Claro.
No, una buena pelea, quiero decir, una... Sí,
sí, es una discusión de...
Una discusión fuerte, una discusión... Una tiene que hacer una composición que implique alto grado de respetabilidad, incluidas aquellas personas que están francamente en las antípodas, ¿no? Uh-huh. Pongamos por caso, una se encuentra con una persona fundamentalista en materia confesional, religiosa, que ya imaginan ustedes el debate del aborto, por ejemplo.
Claro.
Bueno, yo trato de que mi pasión no signifique ninguna depredación personal de la otra persona. Y me ha ido bastante bien. Debo decir que me ha ido bastante bien. Cuando yo estuve como legisladora, allá en el Neolítico Superior, siempre me gusta jugar con estas alteridades, cronométricas.
Sí.
La verdad es que en el recinto, bueno, había diferentes posiciones políticas, desde luego representaciones políticas diferentes.
Claro, desde ya.
Y nunca me voy a olvidar una diputada que era las antípodas mías, que un día me vino a visitar, pero así, discusiones fragorosas, discusiones apasionadas, no quieren decir que el otro quede completamente depredado, que lleguemos a...
Y más de mujeres en la política, ¿no?
Y más de mujeres en la política. Uh-huh. Y esa persona me vino a traer un libro que había hecho sobre la condición femenina y tal, y fue muy simpático lo que ocurrió, porque estoy segura de que ella tenía adhesión, además, de una confesionalidad muy, muy fuerte, y seguramente una adhesión muy, muy fuerte a, como diría, segmentos de la confesionalidad de esos bien, bien conservadores, y alguien como yo era, en fin. Y entonces ella me dijo que ella me quería regalar ese libro porque ella tenía enorme respeto por mí, y hasta me conmovió mucho, porque ella me dijo, Dora, vos sos una auténtica feminista, defendés y defendés entrañablemente y se nota la sinceridad. Bueno, eso de se nota la sinceridad me parece que es mi principal ventaja, ¿no?
Es tu dote.
Es mi dote. Mi dote es que tengo, cuando tengo convicción sobre algo, no me sacan, pero ni... Mi convicción sobre algo es rotunda. Una puede dudar acerca de algo, ¿no? Tener una idea y después, en fin, variar un poco, hacer...
¿Qué de hecho te ha pasado?
Me ha pasado. A lo largo de la vida
académica de cualquier persona.
Por supuesto. Y además debería pasarlo siempre. ¿Qué es una académica sino alguien que, como decía algún señor reaccionario por ahí, vivimos en duda permanente,
claro,
¿no?
Jactantes de la duda.
Jactantes de la duda. Y sí, tiene razón, porque hacemos de la duda un aspecto metodológico central, ¿no? Siempre una indica, cuando he tenido tantas discípulas, sobre todo discípulas mujeres, y le he dicho, desconfía de la idea esa que se junta con otra y que parece que todo está facilitado, ¿no?
No, la hipótesis inicial, cuando uno está frente a un objeto de estudio, siempre se modifica cuando, ¿no?
Así es.
En el transcurso.
Y si todo es tan fácil que llega a una conclusión precipitada,
hay algo mal.
Ah, sí. Volvemos a la desconfianza. Es así. Bueno, eso, pero ha significado, digo, ha habido momentos en la que he salido airosa, aunque he sido derrotada, ¿eh? Pero siempre tengo la sensación de que este punto de vista que acabo de sostener y que he sostenido con tanta garra y con tanta fuerza, es inexorable el punto de vista. No importa la derrota, se entiende, ¿no?
Total.
Es interesante, cuando uno es derrotado y queda en absoluta minoría, da, a mí, por ejemplo, me da una... Las adversidades...
Te seducen, Dora.
Ah, las adversidades siempre me han elevado el tono moral. No es tan simpático vivir con esa premisa, ¿no? Pero yo pienso, inclusive de Cristina, que el quantum de mortificación, de humillación, de persecución, seguramente ha contribuido a darle un tono de enorme elevación, y que estoy segura, ¿no?, que ocurre esto, ¿no? Es decir, hay gentes a las que las adversidades les incrementan todo su potencial y que, en fin, desde luego, esas resiliencias no deben ser procuradas así nomás, porque al final las hostilidades mortifican a muchísima gente y le dan unos sentidos obviamente muy dolorosos.
Sí, porque además no son gratuitas en lo personal.
Exacto,
digo, ¿no?
Hay un costo.
De disvalor, de, en fin, de ostracismo. No es interesante, digo, en general el planteo que uno está haciendo. Pero, digo, hay algunas personalidades, algunas estructuras de personalidad en las que hay una... El les adversaries no saben lo tanto que significa como aspecto en donde, esto es lo que yo necesito para todavía la sostenibilidad. Después están las depresiones, desde luego, claro, los malos momentos, en fin.
Dora, te escucho hablar y en relación a lo que tiene que ver con los adversarios y personas en lo político, ¿no?, que están en las antípodas, y me voy a la campaña de Alberto Fernández, y una de las banderas que levantó durante la campaña política de cerrar la grieta, ¿no? ¿Se puede cerrar la grieta? ¿Es posible cerrar esa grieta? ¿Es una cuestión simbólica o realmente existe en la práctica?
Bueno, la grieta, a ver, la grieta es una metáfora que entró, se expandió rápidamente, que en realidad lo que quería decir era el grado ya, digamos, muy, muy elevado de agresión que había en la sociedad por el diferencial político. Yo diría, en fin, hay un gran pensador francés que sostiene que obviamente la política emerge del disenso. Si hay consenso, no hay política.
O sea, claro.
¿Estamos todos de acuerdo? Que
si estamos todos de acuerdo, no hay política. Si hay igualdad absoluta, no hay política. Si estuviéramos en un clima de equidades distributivas absolutamente equivalentes,
¿para qué necesitamos,
la política? Tendríamos otras, tal vez otras fórmulas. Entonces, digo, bueno, la grieta. Si hay diferencial social agudo, hay grieta. Si hay una divergencia tan brutal entre los géneros, hay grieta. Es decir, ¿por qué no decir que el patriarcado es la supergrieta?
Sí, claro. Tenemos,
¿no? Entonces, digo, ahí hay que implicarse con otras reflexiones. Ahora, lo que debemos abogar es porque no tengamos abismos demasiado graves en el sentido de convertirse en fuentes violentas, ¿no? Nadie, creo que ninguno de nosotros está postulando ninguna articulación violenta para que queden, en fin, para resolver nuestras elementales circunstancias de diferenciales ideológicos y políticos. Pero bueno, hay que saber que hay obturaciones graves, ¿eh? La desigualdad es una obturación gravísima. Uh-huh. La desigualdad de género es una prima circunstancia.
La desigualdad ante la ley, ¿no? Digo que está vinculada al género a veces y a veces no, pero siempre... es como
sí,
tremendo, ¿no?
En tanto justicia patriarcal también, digamos,
sí.
¿No?
Sí, además, obviamente, esas desigualdades conllevan a una desigualdad de oportunidad en que la ley efectivamente se resuelva con el grado de justicia que de alguna manera hay leyes que en realidad hay manifestaciones de leyes que no son justas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siguen... sobre el cauce en que no se resuelve la desigualdad. Uno podría decir, parece paradójico, claro. Pero hay leyes que no son justas. Todavía tenemos una cantidad de leyes que no son justas. Felizmente, creo que sí, en materia sobre todo de ir ganando equivalencias, equidad y justicia de género, la Argentina ha hecho un recorrido bastante interesante si se compara lo que está pasando con otros países. Nosotros uh-huh. tenemos... la 26.485, que es la ley contra todas las formas de violencia contra las mujeres, o sea que es una ley integral, tal como dice la Convención de Belén do Pará, uh-huh. es una ley integral. Teníamos antes parcialidades, empezamos con la ley de violencia doméstica, uh-huh. en fin, y ahora tenemos la ley integral, y ahora acaba de sancionarse también un capítulo de la ley que había quedado
varado, ¿no?
Varado, que es la violencia política ejercida contra las mujeres que efectivamente tienen una biografía política. En suma, eso es muy importante. Tenemos además, sí, tenemos conformado un cuadro de leyes, tenemos matrimonio igualitario, que desde luego no significa solo un beneficio legal para las mujeres, pero uh-huh. en fin, una podría decir que están dentro, podríamos decir, que esta apertura de derechos tiene muchísimo que ver con la agencia feminista, tiene mucho que ver con las propuestas feministas. Desde luego, las propuestas feministas fueron antecedentes de las propuestas de las agencias de las personas en su situación de homosexualidad, de lesbianismo, etcétera, etcétera. Y más recientemente, felizmente, lo que ha hecho este país es un reconocimiento extraordinario con la ley de identidad de género, que ha sido, yo lo dije la vez pasada y lo digo siempre, es seguramente el mejor bien de exportación que ha tenido nuestro país.
Uh-huh. Pensaba, digo, y el otro día lo mencioné, por eso lo menciono con vos, que la otra vez que tuvimos una entrevista era por la publicación de un atlas del feminismo de Le Monde Diplomatique. Y vos hiciste ahí un artículo muy interesante, muy didáctico, muy pedagógico, además estaba apoyado en una serie de gráficos que eran muy claros en algún aspecto, y a mí, yo no recuerdo si era la premisa fundamental del artículo, pero en todo caso es la que me quedó ahí como muy marcada, es que muchas de las luchas de la historia del feminismo preanunciaban logros más generales para toda la sociedad.
Así es.
No sé si era exactamente la premisa fundamental del artículo, pero era...
No es la única, pero es uno de los elementos que motoriza el
incluso en algunas cuestiones no están directamente relacionadas con el género, que es el racismo, por ejemplo, ¿no? Digo, que por supuesto que también hay una cuestión de género en el racismo. Y me resulta eso como muy productivo a la hora de pensar también, de un modo muy fácil, porque es muy importante el momento que estamos viviendo en Argentina, ¿no?
Es muy importante. Nosotros estamos acá en un cambio de época. Es cierto que venimos diciendo que el cambio de época en realidad ha sido planteado, digamos, en una oportunidad que no es exactamente se comparece con este momento. Hay unas décadas en que está habiendo un cambio de época. Pero en la Argentina estamos, efectivamente, en este momento creo que iniciando claramente el cambio de época nacional. ¿Por qué? Por esta cuestión, porque yo estoy segurísima de que el triunfo del frente de todas, todos y todes, que es un mega frente, a mí siempre me gustaba decir que tenemos un big frente, y que en fin, que dentro del frente hay frentitos y frentitas, y que ahí se sumaron, se acoplaron decididamente cuestiones que son inexorablemente de la época nueva. Y esto de, bueno, cómo la política hace el registro del diferencial ominoso de géneros es una propuesta, digamos, que el propio presidente tome esto y que efectivamente tenga una traducción en política pública, como yo espero que la va a haber, está significando ese cambio de época. Es decir, ya no es de márgenes. Pensar, ay, bueno, claro, la condición de segunda categoría, de segunda ciudadanía de las mujeres. No, esto está encarnado. Está encarnado. Aquí va a venir efectivamente mucha evidencia acerca de lo que sería la necesaria generalización de todas las políticas. Hemos estado observando que hay una advocación, si ustedes me permiten este término, en el sentido de que no es de márgenes ya, ¿no? Es muy, hasta a veces es un repertorio muy simpático el que asistimos a advertir, repertorio simpático, que algún alto funcionario diga o nos diga, dime eso, sí, todavía faltan mujeres acá, o ayer una reunión con el que tuvimos una reunión de asesoría con el grupo que está con las riendas de todo lo que significa nada menos que el medio ambiente en la Argentina, que es un tremendo problema. Sí. Que, en fin, ya también, bueno, antes medio ambiente parecía algo marginal, hoy tiene una centralidad notable. Y Juan Cabandier dijo, Dora, hay 48% de mujeres en lo que es su propio gabinete. Bueno, quiero decirles que esto no se compadece solo con el simpático gesto
con un
de
porcentaje,
alguien,
¿no?
De una vieja feminista que está ahí. Bueno, no, es algo que está siendo mucho más rotundo, claro, mucho más contundente, mucho más encarnado. Esto es lo que quiero decir. Sí.
Que no se asume con naturalidad una foto con todos varones. Por ejemplo, digo, como
y ya no.
Uno puede ver, ¿no?
Claro que no. Cada vez que aparece una foto supratestosterónica, siempre hay un cimbronazo. Y lo notable, ustedes saben que ahora hay un chat muy simpático que tenemos todas las mujeres que estamos de las funcionarias.
Claro, que tuvieron una reunión la semana
pasada. Exactamente, va a haber otra.
Mujeres gobernando.
Muy simpático, porque perdón, no fui yo la creadora.
Después nos vas a contar en otro.
No, para nada. Es maravilloso lo que ocurrió, son las más jóvenes. Y entonces hay ahí algo muy, muy promisorio. Es decir, se darse cuenta, porque necesitamos que las mujeres se den cuenta. Claro. Ahí está la cuestión. Necesitamos que las mujeres se den cuenta de las articulaciones patriarcales, se den cuenta de que, bueno, esto puede... siempre se pensó de esta manera. Bueno, hay que cambiar el siempre se pensó. Uh-huh. En fin, y esto me parece que va a tener muchas consecuencias. Uh-huh. Una, no podría decir que estas cuestiones están solo asociadas hoy a gobiernos progresistas. Sería muy iluso que dijera solo los gobiernos progresistas están ocupándose de estas cuestiones. No sería justo. Yo diría que en América Latina, por ejemplo, hay un antecedente que cuando el presidente de México,
López Obrador.
El que estaba por el famoso PAN, el presidente de México que inicia fue la primera ocasión en que
Fox,
gracias,
Vicente Fox.
Ven que aviso. Vicente Fox, cuya mujer era muy 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 de confesionalidad católica, pero uh-huh. Eso me gustaría decir. Es más, ella se había casado con Fox, había estado casada, y ella pidió y creo que obtuvo la anulación de su matrimonio. Fue notable, pidió la anulación. Pero Fox, que es un señor conservador, y su equipo, a mí me asombraba que Fox tuviera, por ejemplo, cuadros conservadores, pero que tenían un aleteo muy feminista. ¿Sí? Entonces, sobre todo porque nos preguntan a menudo, ¿es solo progresista? ¿Hay feministas, solo son progresistas las feministas? Uno podría decir, bueno, hay de todo. En nuestro país, el sortilegio mayor, obviamente, lo ocupan los feminismos que tienen una preocupación, yo diría, inexorable e inescindible con la cuestión de la justicia social, podríamos decirlo.
No, nos quedamos un segundo, Isidora, porque esto es apasionante. A mí me resulta
feminismo de derecha.
Apasionante el feminismo de derecha, pero tenemos las noticias de la radio pública, seamos puntuales con esto y volvemos. Tenemos media horita más para charlar todavía con Dora Barranco, que está aquí con nosotros. Un placer enorme. La canción, pero tenemos tantas cosas para charlar con Dora Barranco.
Aparte que Dora te diga, si querés te lo explico.
Estamos hablando de los feminismos en América Latina. Dora ha trabajado en muchos de los países, entiendo que también como asesora, como académica, pero en Brasil particularmente, en función también de las vicisitudes políticas en la Argentina, tuviste que exiliarte. Y a mí me parece que es un país, primero, apasionante, por supuesto, que uno puede amar desde mil lugares, desde lo cultural hasta lo paisajístico, hasta el modo de ser, pero que entraña una serie de contradicciones en este sentido, que seguro es muy rico, debe haber sido muy rico para trabajar también, ¿no?
Sí, es un país de injundias. Y la verdad es que este presente de Brasil es trágico. No puedo disminuir.
Sí.
El concepto de trágico. ¿Por qué? Porque es como que Brasil era, en la época en que yo vivía en Brasil, era el país, dentro de las previsiones que uno podía tener, era el país que estaba más próximo, por ejemplo, de andar leyes absolutamente libertarias para las personas. Por ejemplo, yo siempre decía, bueno, Brasil va a ser el primer país en América Latina en donde el matrimonio se va a permitir para las personas del mismo sexo.
Claro.
Porque la cotidianidad de Brasil...
Sí, te indicaba eso, ¿no?
Digamos, la cotidianidad. Claramente,
¿no?
Había racismo, había homofobia, había lesbofobia. Pero lo cotidiano de Brasil era inconmensurablemente diferente a la cotidianidad, sobre todo su irranciamente homofóbica que una llevaba como imagen y como formación de la Argentina, ¿no?
Hay una, claro, porque hay una Brasil, si querés, más homofóbica que misógina, quizás.
Así es.
¿No? En Brasil, digo, en la cultura.
Había... Yo no quiero apaciguar los elementos racialistas de Brasil, sí, no, y la homofobia, pero quiero decirles que era muy común, la admisibilidad, no quiero decir la tolerancia, la admisibilidad de que había muchísima gente que tenían relaciones homosexuales, etcétera, y que a una le llamaba la atención esas fórmulas menos ominosas, mucho menos ominosas que acá, lo que había vivido en la época. En fin, y todo eso mutó brutalmente con la figura de Bolsonaro. Es cierto que la figura de Bolsonaro deviene de una circunstancia tremenda, y es que sobre todo las clases medias de Brasil no querían votar más a Lula, y la claro. figura de Haddad no se pudo constituir, es decir, no había, como se dice ahora, fidelidad a los votos de Lula transmitidos a Haddad. Eso fue realmente brutal lo que ocurrió, y en fin, y Bolsonaro, que aparece cuando nada estaba previsto. Y además ahí sí viene algo que consterna bastante, que tiene que ver, sí, con circunstancias que estaban un poco preanunciadas en la escena de Brasil. Y es el hecho de que las clases medias urbanas, sobre todo las que se movilizaron, tienen primero son menos antiguas que en la Argentina. Uh-huh. Hay que pensar que son clases, digo, en la Argentina 1920, todo. En Brasil hay que esperar por lo menos 2-3 décadas más para que haya una constitución fuerte en contextos de obviamente diferenciales sociales mucho más graves que la Argentina, claro. Mucho menos homogéneos, ¿está claro? Nosotros tenemos una cierta homogeneidad. Uh-huh. Homogeneidad de todo orden, homogeneidad, pero que tiene que ver con la migración ultramarina, con cómo se constituyeron las clases medias urbanas con muchos trabajadoras y trabajadores de origen extranjero, cómo además hubo una movilidad social ascendente propiciada por la educación argentina y además el peronismo, que ha sido obviamente un distribuidor notable de oportunidades, etcétera, que homogeneizó mucho a la sociedad argentina. Entonces, Brasil no es esto, y las clases medias brasileñas tienen una tendencia a, digamos, a proyectarse, a identificarse con las clases más elevadas. En la Argentina también se da esto, pero bueno, en fin, yo creo que hay, ¿cómo podríamos decir? No sé, una cierta amabilidad mayor con relación a las extracciones de sectores populares, escola sin partido. ¿Saben lo que quiere decir? Escuela, educación que no tome ningún partido. Por lo tanto, la escuela no debe dar noticias de género, no debe dar noticias de educación sexual, no debe dar noticias acerca de las dictaduras, no debe dar noticias... ¿Ustedes se imaginan esto? O sea que es una encomienda fascista, ¿no?
Claro.
Y que, bueno... y esta cuestión muy particular en Brasil, en donde hay un entrañamiento con fraguas confesionales muy fundamentalistas que ha hecho que, en fin, que haya yo no diría hay un gobierno, digamos, teocrático, uh-huh. pero ustedes saben que hay sí una malla cultural muy fuerte, que funda los sentidos casi teocráticos, ¿no?, de la gobernanza de Bolsonaro. Por otra parte, con gravísimas circunstancias que no sé en qué van a dar, hay mucha gente que dice que no se va a salvar del impeachment, ¿no?, en algún momento claro. determinado, mm-hmm. pero bueno, en fin.
Es futurología. Estamos hablando con Dora Barrancos, y hace algunos días nada más, Dora Barrancos dijo, estoy casi segura de afirmar que a mediados de año tendremos consagrada la ley del aborto en nuestro país. indefectiblemente el gobierno de Alberto Fernández viene dando clarísimas señales en relación a la importancia y a jerarquizar la cuestión de género, no como decías, Dora, ¿no?, como una cuestión de contornos, sino todo lo contrario, ¿no?, de rellenar la política con una perspectiva de género. Digo, desde la creación del Ministerio de Mujeres, Equidad, Diversidad, tu asesoría, sin ir más lejos, y todo lo que tiene que ver con el cupo de mujeres ministras, con el rango de ministras en esta gestión. ¿Vos pensás que el aborto va a ser una de las banderas también que va a enarbolar la política de Alberto Fernández en su primer año de gestión?
Ya es. No será, ya es. Es notable porque Alberto, durante la campaña, tomó todos los riesgos posibles, todos los riesgos posibles, porque debemos concluir que es un tema es que muchos políticos, muchas políticas obturan, porque, en fin, ahí hay una capacidad de default, ¿verdad? Uh-huh. Una capacidad de default, no van a votar tanto. Alberto en ese punto fue encomiable porque tuvo un comportamiento extraordinario, en el sentido de que efectivamente dijo de manera muy rápida, y también anunció algo que me parece que es muy conmovedor. Anunció su propio cambio, ¿eh? Es decir, él pensaba, y lo dice a quien quiere oírlo, él pensaba que con la mera despenalización estábamos hechas. Y después dijo,
eso lo vimos en vivo en poco tiempo.
En poco tiempo. Fueron en dos semanas.
En dos semanas. Y él dice, insisto, a quien quiera oír, que, bueno, para él fue muy conmovedor ese cambio, ¿no? Él le transformó rápidamente el punto de vista, que había que completarlo gravemente con relación a nuestras históricas solicitudes. Vamos a tenerla ahí, porque además el dato histórico, es un dato histórico, será la primera vez que el Poder Ejecutivo manda el proyecto.
Claro.
Es histórico. ¿No? Es decir, yo no sé.
Porque si Macri habilitó el debate.
Habilitó.
Con una cantidad de resguardos, ¿no? Digo, después nos enteramos.
Hablemos al feminismo de derecha.
Claro.
Sí, no, nunca fue feminista.
No. Pero no era el feminista menos pensado, ¿no?
No, él tenía. Bueno, alguna vez sabremos los detalles de esta conjunción, ¿no? Pero alguna vez uno lo diseñó rápido, y yo creo que, bueno, en el 17 vio que la situación estaba con algún estrépito, y luego vio que, el Me Too, por ejemplo, había calado hondo.
Claro.
Y como esta gente, evidentemente, era un analista permanente de cómo eran las líneas de comunicación en redes, Y eso tú. Además, en la Argentina creció un Me Too propio. Además, teníamos el Ni Una Menos. Y había un combustible que sus operadores dijeron, bueno, acá hay que hacer algo. Y bueno, evidentemente propuso que el Congreso tratara. Todas sabíamos cuál era el límite posible de la operación. Pero eso no nos iba a detener, obviamente. Eso es una cuestión fundamental. Había que ir adelante con... ¿Qué íbamos a discutir? A ver, alguna gente decía, no, pero esto no es una tramoya. Pero no importa el orden de la tramoya. Lo que importa es que está ahí y nosotras vamos a ir lejos con esto. ¿Cómo ocurrió? Casi en una situación de mucho compromiso para su propia fuerza. Ahí se vio claramente el límite de lo liberal de los neoliberales en la Argentina. ¿No? Claro. El límite era muy claro. Liberales, neo, varias cosas.
Sí.
Pero liberales, no, se vio claro que era lo que ocurrió. Es decir, la ley tuvo una acogida enormemente mayor en las representaciones que provenían de nuestro campo, que evidentemente, bueno, después fracasó la situación en el Senado. Fracasó nos habíamos hecho un poco la idea de que, bueno, había algunas personas de mucha edad que probablemente no fueran, etcétera, etcétera, pero ustedes saben que algunas personas decidieron ir y hubo cambio de votos, y también hubo algunas vacilaciones que fueron muy dolorosas, ¿no? Unas abstenciones que, en fin. Estamos en otras circunstancias y de modo que el proyecto va a aparecer por ordinarias. Esta es la, yo diría, la perspectiva que tenemos, ¿no? El proyecto del Poder Ejecutivo va a entrar ordinarias. Es más, yo estoy convencida de que este proyecto se tiene que tratar rápido y en calendarios no electorales. Rápido y en calendarios no electorales. Esto es salir del sortilegio de...
Porque el tratamiento fue muy largo también, ¿no? Y como que provocó un... no diría un cansancio, pero sí un...
No, hay capacidad de presión de los grupos que tienen.
Sí,
¿no?
Que la sociedad hasta no tuviese... No quiero decir la palabra cansancio, pero de alguna manera una sobreexposición como para darle tiempo a la gente a expresarse en contra, como que te abarrotaban con el tema. Era muy raro lo que pasó con...
Sí, eso de todas maneras estuvo pactado, que bueno, en fin, ustedes saben que hubo un estilo exactamente de larga duración. Creo que no me acuerdo cuántas expositoras y expositores estuvimos, tanto en diputados como en el Senado. Sí. La verdad que por ahí se podía haber evitado en el Senado, habida cuenta de que, bueno, pero lo que vos decís es verdad. Ahí hubo una, por un lado, una negociación respecto de los detractores. Y por el otro lado, esto sí, ¿no? Es decir, y por otro lado también, bueno, un convencimiento de que esto podía, se decía que esto no había sido debatido, que no había sido debatido, bueno, está ahí. En fin, lo que yo creo que hay un gran proyecto, que es el de la campaña, ¿no? El proyecto de la campaña está ahí, tiene estado parlamentario, y es evidente que el proyecto del Poder Ejecutivo, desde luego, debemos pensar que va a
retomar el proyecto de...
Que en gran medida va a conversar con el proyecto. El Poder Ejecutivo, imagino, esto es conjetural, tiene que conversar y dialogar, porque luego en comisiones se dialoga y se conversa con todos los proyectos. Entonces, es evidente que tendrá sus aspectos decididamente diferenciales, pero en concurrencia completa con previsiones que están dentro del gran proyecto de la campaña. Entonces, yo estoy segura de que antes de mediados de año
Yo tengo cierta sensación, por ahí estoy equivocado, estoy diciendo, y quizás estoy diciendo una pavada, pero que hay una parte de la Iglesia Católica Argentina que tiró la toalla.
Sí, yo también tengo esa conjetura. Es más, ahora Alberto se va a encontrar con el Papa.
Por eso, la más cercana, digo, porque sí. no hay un solo sector en la Iglesia Católica Argentina.
Pero yo creo que ahí hay ya, en fin, no puedo, imagínense, estaría casi en pecado mortal, imaginando lo que no quiero de ninguna manera.
Se lo pido por favor.
No vamos a hacer un pecado mortal y a imaginar las conjeturas incabibles. Pero bueno, yo creo que sí, hay ya un cierto acierto. A mí me parece que hay una perspectiva que sí, debo decir que va a parecer también fuerte. Y es que, bueno, aquellas mujeres, aquellas congéneres y aquellas personas que tienen, obviamente, capacidad reproductiva, pueden llevar adelante sus embarazos y hay que asegurarles también derechos plenos, ¿no? Si yo... Creo que hay un propósito también, que Alberto lo ha anunciado, de que va a haber más, también muchas garantías para que quien quiera llevar adelante un embarazo pueda hacerlo con, yo diría, más compromiso de lo que sería un programa materno-infantil en la Argentina, que, dígase de paso, con todas las averías del ciclo anterior, también deben computarse estas cuestiones de déficits. Porque esta es la otra cuestión, ¿no? Mucha habilitación de sentidos para, ¿no? La procreación y demás, habilitación fuerte de significado, ¿sí? Pero muy poca atención verdadera para aquellas mujeres pobres que en condiciones muy, muy, dolorosas de vida deciden llevar adelante una
totalmente. Porque yo me acuerdo que cuando se daba el debate se hablaba mucho acerca, no, necesitamos más educación sexual. Y eso, quienes decían todo esto, y estaban en contra, por supuesto, de la ley de aborto, rápidamente se olvidaron del asunto.
Son muy rápidamente, los menos dispuestos.
Mientras las que estaban a favor de la ley son las que siguen preocupadas.
Totalmente. ¿No? Sí, y eso quedó a la vista, ¿no?
Claro, nosotros sabemos cómo es el círculo vicioso de la... de estas retóricas de negación de derechos, ¿no? No van a fundar sentidos en el en lo que nosotros queremos. No es que, bueno, ahora desarrollan ESI, educación sexual integral, no. Ahora van a desarrollar unas tareas mucho más fuertes respecto de lo que serían, bueno, las adopciones, etcétera.
No sucedió.
Sabíamos que no iba a suceder. Sabíamos perfectamente. Retóricas masculinas, algunas, bueno, que son dignas de algún diccionario de oxímoron, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que ahora el debate va a ser otro, en el sentido de que debate con, bueno, un debate, me refiero también a nuestras y nuestros parlamentarios, ¿no? Que van a tener, en fin, yo creo que va a haber otros sentidos a la hora de...
Se nos está terminando el programa, pero quería preguntarte por tu trabajo de asesoría. Si está directamente vinculado a esto, digo, si también cuentan por otros o piensan de un modo más estratégico y más general.
No, debemos pensar de un modo más estratégico.
Perfecto, pero a veces también cuentan por otros.
Sí. Podría ser. Sí, tenemos obligación de ver qué es lo que está pasando en la sociedad.
Claro.
Cómo están los diferentes grupos, cómo están las orientaciones, cómo están las sensibilidades, cómo están los sentimientos. Obviamente, este grupo tiene una función fundamental y es hacer que haya un acierto completo en la iniciativa del gobierno y lo que sería el régimen de admisibilidad de la población, ¿no? Claro. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos que haya muy buenas políticas, en general, digo, en todo. Necesitamos que haya muy buena adopción de políticas. Este grupo no fija políticas, como ustedes imaginarán, claro. Pero es coadyuvante, es un auxiliar para decir... En fin, cómo se puede hacer que esta perspectiva y cómo evitar los mayores riesgos de lo que podrían ser obturaciones, severas objeciones sociales, abroquelamientos. Hay temas que abroquelan, no cabe duda. Pero lo que quiero decir es cómo disuadir estas circunstancias. Sí están, eso sería el plano estratégico de nuestro pensamiento. Pero somos auxiliares fundamentales del presidente de la nación, en el sentido que también él ha pedido de que si algo hace mal, por favor me lo diga.
Salgamos a la calle, ¿no? Él lo dijo también en campaña.
Obviamente no somos, como ustedes se imaginarán, estamos muy lejos de ser censores de, no, pero somos coadyuvantes, somos auxiliares y aquellas.
Pero tampoco son gente mansa.
No, exactamente. No somos adaptados darwinistas.
Claro.
¿No? Nos gusta tener nuestra. No, pero es un clima muy, muy, muy bello el que hay. Tenemos altos consensos, digo todo el grupo.
Sí.
Tenemos disensos, tenemos puntos de vista que de repente decimos esto puede ser mejor hacer. Tenemos sí obligaciones de ser previsores. De tener tino en la previsión, claro, de lo que podrían ser conflictividades que no deben existir. Es diferente a decir, venimos a, insisto, a anular las grietas porque eso es la política es un juego de, digo, los intereses sociales, los intereses relativos a las posiciones generalizadas están ahí. Entonces es imposible decir, hay neutralidad frente a las cuestiones. No, la política está para mejorar la vida y mejorar la vida de la gente significa muchas veces riesgos de que no todo el mundo se compadezca de la misma idea.
Lo dijo Dora Barrancos y es la mejor manera de terminar. Gracias. Un placer, Dora. Nos vamos porque ya estamos sobre las noticias.
Gracias, Dora. Muchas gracias.
Pero un verdadero placer.
Gracias.
Dora Barrancos con nosotros y bueno, mañana a las 14.